Bueno, buenas tardes. Qué expectativa tan especial que es esta, ¿no? Lo primero, por supuesto, agradecer a los organizadores y también quiero agradecer a la gente de BioCrop que me da esta posibilidad de ser parte de la actividad de ellos. Para mí es un gran gusto. Esto yo creo que es parte de una agronomía que viene, que va a seguir viniendo por mucho tiempo y a la que me parece que vale mucho la pena que los productores, los asesores le presten atención. Yo hace mucho tiempo que tenía ganas de trabajar profesionalmente en agroecología. Por suerte llevo ya 3 años trabajando en la materia, coordinando distintos equipos de trabajo. Y me pasó que alguien importante como productor y como agrónomo, cuando estaba empezando, me preguntó si la ecología era una ciencia o era algo político, que me pareció una pregunta muy llamativa. La ecología es la ciencia que estudia el relacionamiento entre los seres vivos. Si tenemos un cultivo, ¿cómo se relaciona ese cultivo con otros seres vivos? ¿Cómo se relaciona con insectos? ¿Cómo se relaciona con microorganismos que de repente no los vemos, pero están allí y están haciendo cosas importantes? Y en ese sentido, a mí me parece que todos deberíamos prestar atención a una agronomía que tenga más ecología en su análisis, en su funcionamiento, en su toma de decisiones, porque bueno, un productor o un agrónomo en definitiva gobierna un territorio y determina relaciones entre seres vivos. Y la construcción de relaciones virtuosas entre los seres vivos es fundamental. Es fundamental para lograr buenos rendimientos, es fundamental para moderar los costos. Yo tal vez que ya me siento un poco veterano, por lo menos cuando me pongo a recordar la agronomía que yo hice, que era un poco una agronomía del NPK. Había que saber cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio y de lo que faltara había que ir agregando, pero lo que pasaba en el suelo, en términos de biología del suelo, en la Facultad de Agronomía, y eso que era excelente la cátedra de suelos y era excelente la cátedra de fertilidad y lo sigue siendo, pero era algo que todavía era un poco excéntrico. Yo me acuerdo que sobre el final de la carrera había alguna línea de trabajo en abonos verdes, pero era algo que tal vez era un poco hippie, era un poco dudoso o era un poco investigar algo, pero que luego en las chacras no iba a tener demasiado lugar. Y también yo creo que el cambio climático es el gran tema de la humanidad de este siglo, es el gran tema que va a rediseñar toda la economía, toda la sociedad, todas nuestras costumbres, toda nuestra cultura, y también va a rediseñar a la producción de alimentos. Y en esa producción de alimentos rediseñada hay mucho para ganar. Y yo cuando hay expectativa, creo que ya desde mis vacaciones de verano empiezo a pensar qué es lo que corresponde decir y cómo decirlo de una manera sintética y que se entienda. Y quisiera dejar un mensaje fuerte que por lo menos invite a pensar en el sentido de que consciente o inconscientemente hay 3 tipos de productores. Están los productores que año tras año van ganando en materia orgánica en sus suelos, están los productores que año tras año sostienen su materia orgánica en el suelo y están los productores que año tras año van perdiendo materia orgánica en el suelo. Y hay 3 y solo 3 tipos de productores. También en la agronomía que yo hice contaba los kilos por hectárea que se sacaban, como cuando uno corre los 100 metros llanos y cuenta qué tiempo hizo. Pero no es lo mismo sacar 5.000 kilos de trigo ganando materia orgánica que sacar 5.000 kilos de trigo perdiendo materia orgánica, porque el que saca 5.000 kilos perdiendo materia orgánica va a ser difícil que lo sostenga en el futuro, y sus costos muy probablemente en el futuro van a ir subiendo, y sostenerlo le va a salir cada vez más caro. Entonces, con la gente de Biocrop hace tiempo que hablamos de estos temas, que a mí me, la verdad es que me apasionan. Me gustaría que los productores, por ejemplo, supieran lo que es una micorriza, que muchos lo sabrán, pero yo la verdad es que hasta hace poco no lo sabía demasiado. Un hongo que es como una prolongación de las raíces, que trabaja en simbiosis con las raíces y que permite que la planta capture mucho más nutrientes y solubilice el trabajo de ese hongo, esos nutrientes. Y bueno, allí hay todo un mundo que me parece que está por ser descubierto y que va a ser una agronomía que cada vez va a ser más importante, porque incorporar materia orgánica en el suelo siempre es importante, porque es nuestro capital suelo, es nuestro potencial productivo, pero también porque añoro el momento en que al productor que captura carbono le llegue su cheque por hacer esa captura y sacar carbono de la atmósfera. Son las plantas las que nos pueden dar la solución al cambio climático, es la fotosíntesis lo que caza carbonos que están en el aire y los convierten en materia viva, y luego eso va al suelo. Y en ese rediseño que va a llevar a que algún día todos los automóviles que veamos en la expectativa sean eléctricos, y que va a llevar a que tantas cosas cambien, a que haya mucha más construcción en madera, a que todos clasifiquemos nuestros residuos y compostemos nuestros residuos orgánicos y tantas cosas más que van a ir cambiando, porque estos calores van a seguir creciendo por muchos años y cada vez va a ser más la presión por frenar esa tendencia. Bueno, allí esta nueva agronomía que pone a millones de seres vivos a trabajar gratis por el productor, que como no los vemos y son por ahora difíciles de medir, tal vez no les damos la importancia que tienen. Yo creo que esta nueva agronomía merece que le prestemos muchísima atención, merece que hagamos un esfuerzo de seguir aprendiendo cosas que tal vez en años anteriores no se conocían tanto o no se priorizaban tanto, y que van a hacer que este crecimiento agrícola que tiene Uruguay, esta mejora en la productividad que tiene Uruguay, este cambio tecnológico que ha tenido Uruguay, que recién me preguntaban cuántas expoactivas llevaba yo haciendo presentaciones, y la verdad es que no me acuerdo, pero son muchas, pero me acuerdo las primeras expoactivas, la primera de todas a la que vine como estudiante que estaba por recibirse. Y si uno mira el Uruguay de aquel entonces y el Uruguay de ahora, afortunadamente creo que es un Uruguay cuya producción ha evolucionado muchísimo. Bueno, yo creo que la evolución futura de la agronomía tiene muchísimo que ver con lo que la gente de Biocrop va a presentar hoy, donde además de haber un expertise agronómico, hay un expertise en bioquímica, en biología, y creo que esa interdisciplinariedad también es algo que es sumamente importante. Cuando yo hice facultad, agrónomos y veterinarios parecía que eran rivales, una cosa que es completamente tonta, ¿no? Bueno, después aprendimos que agrónomos y veterinarios teníamos que hacer equipos. Bueno, y ahora tenemos que sumar a ese equipo a la biología del suelo, a la microfauna, a la mesofauna. Tenemos que generar la cultura de que cuando vemos una lombriz nos tenemos que alegrar, porque esa lombriz está trabajando para nosotros y nos está dando una pauta de que ese suelo está sano y está ganando materia orgánica. Pero así como vemos la lombriz, hay muchos otros microorganismos y muchos otros pequeños organismos que están haciendo tareas útiles y a los que vale la pena manejar con ecología, en el sentido de que cuanto más población de esos seres tengamos, mejor para todo el sistema y finalmente mejor para el bolsillo del productor. Así que quiero agradecerles a Martín Díez y a Nelson Díez que me inviten, que bueno, Nelson Díez va a estar enseguida con ustedes, y también va a estar con ustedes la bioquímica y bióloga, y acá el celular me juega una mala pasada, perdón, va a estar la bioquímica y bióloga doctora Mari Lopretti, que trabaja en Uruguay, trabaja en España en estos temas, y me parece que yo por lo menos la voy a escuchar con muchísima atención, porque me parece un área donde tenemos que aprender mucho y luego traducir ese aprendizaje en decisiones prácticas que nos permitan producir más en la próxima cosecha, pero producir más en todas las cosechas sucesivas que vengan. Es una mirada, me parece a mí, mucho más de la mejora gradual y continua en el corto, en el mediano, pero también en el largo plazo, que simplemente quedarse con el dato del rendimiento de un solo año. Así que, Nelson, muchísimas gracias por permitirme hacer esta pequeña introducción y, bueno, los dejo a ustedes con vuestra actividad.
Gracias, Eduardo. ¿Te podrías quedar un ratito más? Ya agradecemos que hayan todos venido y terminar. Ya después de esta presentación es difícil. Al grano, con el tema de este título, un poquito grosero, pero bastante verdadero para nosotros. Queremos ser honestos en lo que les vamos a decir. Además de ser desarrolladores de esta tecnología, quiero decirles que somos productores. Entonces estamos de este lado del mostrador también. Vivimos día a día los costos de producción. También tenemos que tomar decisiones. Nos sale el cocodrilo del bolsillo todo el tiempo. Es mucho más fácil, como decía un amigo, es mucho más fácil asesorar que producir. Eso es verdad. Cuando empezás a producir te das cuenta que lo es. Y correr riesgos y tener que afrontar un cisne negro como el que estamos viviendo ahora, con este calor intenso, con esta sequía profunda. Nunca pensé ver los arroyos y ríos como el Uruguay tan bajos. Tampoco me imaginé el lago de Canelón Chico en la Ruta 5, que siempre que paso me parece un lugar hermoso para acampar y nunca lo vi sin agua, nunca. Y tengo 62, tampoco es que haya empezado a viajar a los 2 años, pero nunca vi una cosa igual. O sea que, estando de los dos lados, nosotros somos parte integrante del núcleo de producción del país y sufrimos las mismas cosas que sufren ustedes a diario. Y nosotros somos los primeros en probar la tecnología en los campos que producimos. Entonces podemos hablar de lo que sabemos de la tecnología, de lo que nos aportan personas como la doctora Lopretti, que es especialista en temas de biología y microbiología, pero además porque lo experimentamos. Un diagnóstico abreviado, miren, esto que yo quiero decirles ahora se parece a lo siguiente. Cuando uno va al médico porque le duele el estómago o cualquier otro problema que tiene y el médico le dice en 10 minutos que dura una consulta, a veces dura 7, a veces dura 15, depende si te conoce o no te conoce, y te dice, toma, te receta unas pastillas para el dolor de estómago. Ese es un diagnóstico pequeño, abreviado, que te vas con un remedio que te puede eliminar el dolor de estómago. Ese diagnóstico es tan abreviado que no llega a profundizar en cuanto a qué te causó el dolor de estómago. Entonces, resolviste el dolor, pero no atacaste el problema. Es probable que el dolor de estómago te vuelva a surgir después que pase el dolor, porque no resolviste el problema. Y en materia de suelos, en materia de agricultura, esto es lo que nosotros pensamos que es nuestro diagnóstico abreviado, por la experiencia. Y quiero ser cauto en una cosa: en todas las cosas de la vida existen productores o técnicos o cualquier persona, profesionales, no profesionales, que son la excepción a la regla. Quiero dejar claro, porque a lo mejor en la audiencia hay alguien que dice, eso ya yo ya lo hago. Pero la regla general para nosotros es esta. Esta. ¿Se ve bien de ahí? ¿Se ve bien? Tenemos suelos más ácidos. A mí me toca producir en suelos que tienen calcáreo abajo. A mí me aflora la tosca. Hay canteras de tosca en el campo que yo siembro. y el pH del suelo que yo siembro es 5.6. Originalmente los suelos sobre formación Fray Ventos daban 6.2, 6.3. La agricultura continua que hemos venido haciendo en siembra directa, en los primeros centímetros, se ha acidificado, aunque yo tengo un yacimiento de tosca abajo. Y cuando hago calcio, el calcio ocupa el 85% de las bases. Si le sumo magnesio, paso el 90% de las bases. Son suelos que son difíciles que el potasio entre. El potasio quiere entrar y no puede entrar. Es mucha la cantidad de esos cationes. Sin embargo, el pH es ácido. Tengo que tener en cuenta eso porque eso marca una eficiencia baja en la captura de nutrientes por parte de la planta. Cuando el pH baja de cierto nivel, voy a tener problemas de captura de nutrientes y de absorción de nutrientes. Otro problema que surge es el suelo compactado. Le hemos echado la culpa normalmente al tránsito por encima del suelo. La realidad es que la apretura del suelo se debe, además del tránsito, eventualmente, a otros factores mucho más fuertes. Un suelo apretado, imagínense lo que afecta en términos de agua. Yo le decía a un amigo, ya no me sirve el dato de cuánto llovió. Yo te pregunto, ¿cuánto te llovió? Vos me decís 30 milímetros. ¿En qué tiempo te llovieron los 30 milímetros? ¿Con qué intensidad? ¿Cuánto fue de los 30 lo que entró en el suelo y cuánto corrió por arriba? No me olvido más de un productor lindero a mí que tiene un pivot y un día me dice el dueño del campo que le eche 15 milímetros, regulo el pivot para 15 milímetros y el agua corre por arriba del rastrojo. ¿Y cómo haces? Le digo. Y bajo la intensidad hasta que alrededor de 6, 7 milímetros por hectárea el agua empieza a entrar. ¿Qué es eso? Suelos apretados. ¿Qué consecuencia tiene? No aprovecho el agua. Y cuando el agua es poca, es mucho peor. Si el agua es mucha, por ahí tengo problema de erosión, pero no tengo problema de falta de agua. Pero si el agua es poca, es un factor que me complica. Otro problema del diagnóstico, otro tema del diagnóstico. La pérdida de la fracción orgánica a la que hacía alusión Eduardo. Resistencia a los agroquímicos, ya sabemos lo que es, esto lo voy a pasar rápido porque no voy a hablar específicamente de ese tema. Presión de plagas. Vos sabés que cada vez que el cultivo empieza a sufrir un estrés, se hace mucho más sensible al ataque de plagas y enfermedades. Y una mayor frecuencia de episodio climático. Si nosotros no pensamos a pensar en los sistemas en función de esto que va a empezar a ocurrir cada vez más seguido, probablemente muchos de nosotros tengamos que salirnos del circuito de este negocio. No podamos seguir en este negocio. A menos que cambiemos ciertas cosas, en algún momento el clima nos va a sacar para afuera del negocio. Perdón que es un poquito lento el insumos en alza, ese es un tema de los costos que hablábamos al principio y la energía cara, nuestro gasoil es caro, entonces cada vez que movemos la ficha es un gasto que se nota en el bolsillo enormemente. Con todo esto, es un diagnóstico breve, para nosotros es el marco de referencia con el cual trabajamos para tratar de mejorar esta situación sin subir los costos. Este es un diagrama que siempre traigo constantemente y machaco sobre él. Este es el suelo ideal. Este suelo es el que vos podés encontrar abajo del alambrado. Buscá abajo del alambrado donde haces chacra que no moviste nunca. Mandá a analizar ese suelo y te va a dar algo parecido a esto. Un alto porcentaje de materia orgánica. La cuarta parte del suelo la ocupa el agua, la cuarta el aire y el resto son minerales. El aire y el agua conforman la porosidad del suelo. Cuando yo pierdo, el suelo se compacta, pierdo estructura, pasa algo como esto, en donde perdí agua, perdí aire y materia orgánica. Un buen suelo de acá de esta zona puede haber estado en 5% y hoy puede estar en 3, 3,5%, esa pérdida de materia orgánica, más la pérdida, la densidad aparente que aumenta por la pérdida de porosidad, se transforma en esta situación. Y claramente que esta situación lleva a que las cosas me cuesten más plata y lleva a que esté más dependiente del agua. Aunque tenga riego, estoy más dependiente del agua. ¿Por qué? Porque perdí capacidad de retener agua. También voy a perder parte de la microbiología aeróbica que funciona con oxígeno porque perdí buena parte de la porosidad que tiene que ver con el aire. Y esa pérdida en términos porcentuales de los suelos que yo he andado y ando frecuentemente es del 40%. Para decirlo de una manera más clara, si mi capacidad, si el potencial de mi suelo, el que tengo debajo del alambrado, son 6.000 kilos de soja, ¿sí? Yo perdí 2.500 kilos de soja en este tiempo. Y el potencial mío ahora está más abajo. Pero a causa del diagnóstico anterior. Y no lo arreglás así nomás. La fracción orgánica, que era uno de los diagnósticos, del diagnóstico abreviado que decíamos que perdimos, yo quise ponerle un valor. En realidad esos 60.000 son 70, depende de la densidad aparente del suelo. De 0 a 20 centímetros de profundidad, una hectárea de campo tiene entre 2 millones y 2 millones y medio de kilos de suelo. Cuando vos decís 3%, estás diciendo entre 60 y 70 mil kilos de materia orgánica. Porque vieron que es despreciable esto. ¿Por qué nadie le da bolilla a esto? Vos decís, bueno, pero es mucho más importante para un suelo fijarse en el 67% que en el 3%. Pero en verdad, este 3% llevado a números, puede estar entre 60 y 70 mil kilos. Quiere decir que un punto porcentual de materia orgánica puede significar entre 20 y 25 mil kilos de materia orgánica. Ahora vamos a ver todo lo que aporta la materia orgánica, pero déjenme compararlo como si fuera un almacenero con los 100 kilos de 740 o 1846 que usamos por hectárea y por cultivo. 60, 70 mil kilos de algo que me aporta todos los macro y micronutrientes pueden significar más de 100 años de fertilización, más de un punto porcentual de materia orgánica, más de 100 años de fertilización. ¿Y saben qué? Es lo que todos los años nos da la materia orgánica. Lo que pasa es que nosotros los técnicos, cuando las cosas van bien, nos golpeamos el pecho y decimos, mirá qué linda la soja que logré. Está bien, tuviste importante que ver en que la soja esté bien, la cuidaste, le echaste fertilizante, todo. Pero créanme, con NPK, como decía Eduardo, y el resto, ¿quién lo pone? ¿Quién pone el calcio? ¿Quién pone el magnesio? El manganeso, el cobre, el molibdeno, el zinc, el azufre, ¿quién lo pone? El suelo. Si yo escatimé recursos porque no tenía bolsillo en ese año y pongo apenas una dosis de 60 kilos de fertilizante y la soja me da 4.500 kilos porque llovió bárbaro, llovió muy bien ese año, todo vino bárbaro. ¿Quién puso la diferencia de fósforo? Yo no puse fósforo para que me diera 4.500 y me dio 4.500. ¿Quién lo puso? El suelo. ¿Y saben qué? Miramos para otro lado y decimos, no, esta vez yo hice las cosas bien. Yo fui prolijo, la cuidé, cosas, bien, bárbaro. Yo decía eso, ¿eh? Después no, digamos, no. Hay alguien que me está ayudando de abajo. La mala noticia es que si no soy consciente de eso y pierdo cada 1% que pierdo, pierdo un montón de probabilidades de que me vaya bien y una vez que la perdí, no es que todo esté muerto o no funcione más. ¿Qué va a pasar? Llega un punto en esta materia orgánica, déjenme pasar rápido los beneficios que no importa ahora, pero son muchos, agregados, porosidad, retención de agua, disminuye el riesgo de erosión, La materia orgánica es como una red en un circo, ¿viste? Y nosotros somos los trapecistas. Si nos caemos, la red nos contiene. Pero si no tengo red, me deshago. Otros más, amortigua la acidez, protege los micronutrientes, es fuente de nutrición permanente. Y para fabricarla hacen falta rastrojos de diferentes cultivos, una buena relación carbono-nitrógeno. Yo acá puse entre paréntesis hambre de nitrógeno para acordarme que solo el rastrojo de paja, de trigo, cebada, es carbonudo, dijera Piñeiro, es carbonudo, pero no es nitrogenudo. Hay que meterle nitrógeno para que entre los dos la relación me permita degradarlo. Si no, bárbaro, yo camino por arriba y digo, qué lindo rastrojo que tengo. Vuelvo al año y sigo viendo ese del año pasado más el de este año. Entonces digo, qué bueno, cada vez es mayor el rastrojo, entonces estoy bien protegido. Pero, gente, no se degradó, nadie lo comió, significa que el suelo no está activo, biológicamente no está activo. Yo lo que quería decir lo perdí acá, como no estoy con la pantalla no lo veo, pero tenía que ver con la materia orgánica se divide en grandes rasgos en dos fases. La POM, P-O-M, es la particulada, y la MOM. La fracción MOM, M-O-M, está asociada o ligada a los minerales del suelo. Y la POM, la particulada, es la que puedo comer, la que puedo utilizar. Entonces, quería decirles esto, el 3% este no va a estar ahí toda la vida. ¿Y en cuánto puede bajar? Va a bajar hasta lo que se llama materia orgánica recalcitrante, que es la MOM. Esa materia orgánica no está disponible para ninguno de nosotros, ni lo va a estar. Es la que asegura que el suelo siga siendo suelo. Entonces, aquí puede, dependiendo del lugar, puede ser 1.5, 1.6. Hasta ahí puedo bajar. Y quiero dejarles el mensaje que si no hacen algo para reconstruir poco a poco lo que se va perdiendo, va a llegar un momento que no lo van a tener más. ¿Y ahí qué va a pasar? Van a depender exclusivamente de los fertilizantes. Y aunque ninguno de los que estemos acá seamos especialistas en el tema, si uno recorre España, Francia, Estados Unidos, va a haber zonas en donde la fertilización llega a niveles de 700 u 800 kilos por hectárea de todos los nutrientes mezclados, N, P, K, S y todos los micro. Esos valores, si yo lo traigo hoy al Uruguay, yo me salgo del negocio, no lo puedo pagar. No lo puedo pagar. Estamos hablando de 600, 700 u 800 dólares por hectárea de fertilizante. No los puedo pagar. Pero es lo que va a pasar una vez que agotes toda la reserva del suelo, es lo que vas a tener que poner. Por favor, déjenme pasar rápido esto. El último punto para fabricar materia orgánica, y por eso nosotros estamos acá y por eso creemos que BioCrop tiene para aportarles soluciones a estos temas, es que la tecnología prebiótica permite alimentar la vida del suelo y con eso, más rastrojos y cultivos de cobertura, podemos fabricar carbono orgánico, que es una buena parte de la materia orgánica. No volveremos a tener la joya de la corona, pero podemos ir recuperando parte de lo que perdemos. Y acá puse un título que es tal cual, así, medidas urgentes para lo importante. Bueno, reconstruir la fracción orgánica es básico. Nosotros tenemos una herramienta que ayuda a que eso se haga más rápido, porque los prebióticos son aceleradores de la reproducción, reproducen exponencialmente microbiología nativa del suelo benéfica y ella trabaja para nosotros. Otra medida que nosotros creemos que alguno de ustedes ya sé que lo hacen, yo lo hago, es aumentar la diversidad de cultivos. Este año en particular, lamentablemente la seca nos llevó puesto todos los maíces, pero cuanto más diverso sea mi rotación, más agrego al sistema. y cuanto más monocultivo sea, peor. El otro tema es, el otro aporte es cultivos de cobertura, que creo que eso vino para quedarse. Ustedes han escuchado muchas charlas seguramente de esto. Están las avenas, están los centenos, están leguminosas, la mezcla de ambas, eso es muy importante. ¿Y quieren que les diga algo? La avena blanca, la sativa, la avena 1095, la que todos conocemos, o cualquiera de las variedades que ustedes conozcan, es excelente como cultivo de cobertura para subir la acidez del suelo. Sube el pH. Es decir, vos dejás de hacer trigo cebada un año, vos incorporás en tu rotación un cultivo de cobertura y vas a soja de primera, no la enfarde, porque si no, todo el laburo se pierde. El cultivo tiene que alimentar el suelo. Dejá que la avena alimente el suelo. Ese año no usás cultivos de invierno, bajás la dosis, ese año no usás dosis de nitrógeno, porque estás haciendo un cultivo de cobertura, a lo sumo usás lo mínimo indispensable de nitrógeno, y en la rotación, entrando un 25% de esto por año, o sea, uno de cada cuatro años un cultivo de cobertura en lugar de un cultivo de invierno, el pH te empieza a subir. Solo, sin haber hecho otra cosa. No es que pases de 5.5 a 6, tampoco, pero te ayuda a subir el pH. Entre otras cosas porque dejas de usar fertilización soluble, como el nitrógeno. Entonces cuando... Ahora hablamos de fertilidad, tenemos que incorporar un nuevo jugador al partido. Antes solamente nos ocupábamos de lo químico, y cuando nos digo nos ocupamos, nos falta un montón. Todavía, como dije, somos NPK y a veces NPKS, pero y algunos años le metemos micronutrientes, foliares. Pero además de lo químico, tenemos que empezar a pensar en lo biológico. ¿Por qué? Porque son aliados que nosotros los necesitamos. Si no, vamos a ser cada vez más presos de este tema y los costos van a subir. Y si los costos suben y no nos subsidian lo que producimos, no vamos a poder producir. Y hablando de fertilidad microbiológica, hay una definición que quiero leerla porque me parece concreta. Este es un ingeniero agrónomo mexicano que dice: la fertilidad microbiológica es la capacidad del suelo de proporcionar un ambiente rico, propicio, saludable y libre de patógenos para el adecuado desarrollo vegetal. Es lindísimo, es lindísimo. Es el suelo debajo del alambrado. Pero no quiere decir que vayamos a eso, pero sí podemos revertir lo que hoy tenemos. Y esa es la apuesta. Y dentro de lo que es la microbiología, una bióloga del Instituto Clemente Estable una vez me enseñó que la diversidad, el equilibrio viene con la diversidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo elimino todo lo malo, no estoy equilibrado. A ver si se entiende. Yo necesito que existan patógenos, pero que no me causen problemas. El verdadero equilibrio es cuando existen benéficos y patógenos, pero en un nivel en que los patógenos no me complican ni me hacen daño económico o biológico al cultivo. O sea, no estamos hablando de exterminio de ciertas variedades o especies, sino de un equilibrio microbiano que se puede medir. Incluso hay un índice que se llama índice de Shannon, con el cual se puede medir ese balance microbiológico hoy. Bien, pero necesito la cantidad adecuada de microorganismos. ¿Y qué pasa? Que mi sistema es puramente químico, es de fertilización química continua y soluble. Eso va en contra de muchas de las especies microbianas benéficas. Si el pH del suelo baja a 5.5, hay especies de microorganismos benéficos que desaparecen, o mejor dicho, no desaparecen, esporulan y quedan quietas sin trabajar, porque no tienen el ambiente. Entonces necesito una variedad de microorganismos adecuada para cumplir absorciones y aporte de nutrientes básico para la planta. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, la propuesta es incorporar la prebiótica en el sistema, bajando poco a poco algunos usos, haciendo más eficiente el uso de ciertos fertilizantes. Incluso la propuesta es cambiar fuentes de fertilización. Hay una lista, uno puede ver cuáles son los más dañinos en términos salinos, los que tengan menos índice salino, y poder elegir de la paleta de posibilidades aquellos que menos dañan el sistema. Para darles un poco una idea si realmente es o no importante la microbiología, sobre una hectárea de suelo, sobre una hectárea, hay 300.000 toneladas de nitrógeno en el aire, en el aire. Ustedes inoculan la soja con una bacteria que se llama Bradyrhizobium. Entonces, si hay alguno en esta sala que crea que no sirve el Bradyrhizobium para la tarea, que levante la mano. Esto es un claro ejemplo de un aporte de una bacteria, solo que esa bacteria tiene una característica, que hace una asociación privada con la planta, firma un contrato, arma los nódulos y no tiene competencia, está ella sola haciendo esa tarea. Es tan específica y es tan efectiva en lo que hace que puede capturar un equivalente de casi 500 kilos de urea por hectárea. Digo, puede hacerlo porque no en todas las condiciones lo hace. Necesita temperatura, humedad, a veces no se da. Pero hasta 500 kilos de urea por hectárea te puede incorporar al suelo. ¿De dónde? Del aire. Es este nitrógeno que está acá, en el aire. Y lo incorpora al suelo. El 98% del nitrógeno del suelo está en forma orgánica. Y hay dos especies de bacterias, Nitrobacter y Nitrosomonas, que son especialistas en traducir ese nitrógeno a formas que la planta lo puede tomar. El problema es que si el pH baja de 5.5, estas dos no van a poder estar. Y al no estar, no me entregan ese nitrógeno. Y cuando no me lo entregan, dependo casi todo exclusivamente del nitrógeno que pueda ponerle yo de afuera. ¿Sí? Es clave entender eso. Así que todo lo que hagamos para que el sistema mejore y tenga un pH por lo menos de 5.8 para arriba, va a hacer que estas bacterias empiecen a funcionar. Y ahí el hambre de nitrógeno no se va a notar tanto y voy a tener ese aporte. El fósforo, hasta un 85%, puede estar en forma orgánica. Y ese fósforo proviene de la síntesis microbiana. Cuando yo mando la muestra de suelo al laboratorio y me dice 8, 10, 12 partes por millón de fósforo, en esta zona seguro que tu suelo tiene 800, 900 o 1000, ¿quién da más? Partes por millón de fósforo, insoluble, amarrado a los minerales y a la fracción orgánica. ¿Quién tiene la llave para abrir esa puerta? Los microorganismos, solo los microorganismos. Está escrito desde hace más de 40 años en la literatura específica científica de todos los países. Se sabe que los microorganismos solubilizan fósforo del suelo. También se sabe que hay una gran cantidad de fósforo amarrado sin poder utilizarlo, que no sale en la lectura del laboratorio, no sale en el análisis Bray, ¿sí? En el análisis Bray sale el soluble, el que está disponible, pero no el insoluble. Hay dos formas que este fósforo pueda ser sacado del suelo por los microorganismos. Una es a través de enzimas y otra es a través de producción de ácidos orgánicos. Las dos cosas las hacen los microorganismos. Producen enzimas y, por otro lado, liberan ácidos orgánicos al suelo, y esos ácidos orgánicos son los que capturan el fósforo. Potasio y azufre no voy a ahondar ahora. Entonces, volvamos al tema. ¿Cuál es la propuesta? Microorganismos benéficos alimentados con prebiótico. ¿Por qué? Porque acelero el trabajo, acelero la velocidad con que se reproducen. Tengo más cantidad de lo bueno en menos tiempo. ¿Y cómo me aseguro que sean buenos y no malos lo que estoy acelerando? Porque la forma en que está hecha este producto en Estados Unidos es la preselección de 32 géneros de microorganismos, entre que están bacterias, actinomicetes y hongos, preseleccionados, que producen metabolitos primarios y secundarios. Esos metabolitos primarios y secundarios, con los primarios el microorganismo se asegura su reproducción, y con los secundarios produce enzimas que son esenciales en todos los procesos fisiológicos de la planta. Cuando aumenta la cantidad de microorganismos benéficos en el suelo, aumenta la actividad metabólica, la enzimática, aumenta el estatus nutrimental, porque toda la barra que yo ayudé a crecer me está entregando nutrientes, y aumenta la capacidad productiva. Y esta larga lista la voy a pasar, pasa que va de a poquito, la voy a rellenar toda y después la hablamos. Suministra nutrientes, transforma lo orgánico en inorgánico, proteína, péptido, a nitrato. Ese es el trabajo de los microorganismos, ¿no? Agarran nitrógeno del suelo y van transformando eso hasta llegar a nitrato, que es la manera que la planta lo absorbe. Reacciones con patógenos, producen sustancias que repelen el ataque de patógenos. Las micorrizas que hablaba Eduardo, las micorrizas son hongos filamentosos, y son como brazos extensibles que salen, hacen una asociación con la raíz. La raíz le entrega azúcar a la micorriza y la micorriza le entrega nutrientes. Ese es el mecanismo de intercambio. Y gracias a la micorriza se puede meter en agujeritos que la raíz no puede, en pequeños poros, microporos que la raíz no llega. Y entonces extiende el trabajo de la raíz a una mayor cantidad de terreno. Y eso le da a la planta, imagínense que si una planta tiene nada más que 30 centímetros de diámetro de raíz para absorber, y la micorriza lo puede hacer, extender a eso tres veces más, imagínense la capacidad de esa planta de absorber agua y nitrógeno y nutrientes. Bueno, degradan residuos. Esa es otra cosa que ninguno de nosotros se entera. ¿Por qué? Es mi dilema siempre cuando entro al campo y veo cómo es la gramínea capín. Lo veo como en islas, ¿viste? Digo, pucha, y tengo que usar una dosis alta de cletodín con alguna otra cosa. Y siempre me pregunto, ¿será que porque son islas de claro, pero si yo lo dejo semilla y cada año tengo más? Y seamos conscientes de esto, yo le estoy echando el herbicida a toda la superficie, donde hay y donde no hay. ¿Y quién degrada toda esa porquería que queda en el suelo? Sí, lo degradan los microorganismos. La biorremediación, eso que suena muy como muy folclore ecológico, es verdad. Los microorganismos son los encargados de degradar todo lo que sobra. Lo usan como energía y lo transforman en algo benéfico, algo sin efectos secundarios para el suelo. Esto ayuda a mantener la humedad, retención de minerales, y en verdad no hay proceso de humificación si no hay microorganismos activos. Esto lo vi claramente cuando trabajé mucho en Entre Ríos, en Argentina. En Entre Ríos los vertisoles suelen tener un horizonte A profundo de 80 centímetros, a veces de un metro. Hemos hecho calicatas en donde se ha recorrido raíces de trigo en los vertisoles que llegan a 1,60 m de profundidad, la raíz de trigo, siguiéndola despacito en una calicata. Esos suelos tienen 5% materia orgánica, 4,8, 4,5. Yo digo, ¡ah, qué bárbaro, qué bueno! ¿Saben qué? La materia orgánica por sí sola no alcanza, porque es alimento, pero alguien tiene que, de, que degradarla, alguien tiene que usarla, y para eso se precisa microbiología viva. Son suelos que necesitan, y eso es la frase, no hay humificación si no hay microorganismos vivos. Para hablar de eficiencia, y específicamente de fósforo, porque la lista es larga, esto es un cuadro de Embrapa, de Brasil, en donde ahí tengo, perdón, el pH del suelo, arriba, 4, 5 hasta 7, y acá tengo los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. Agarremos fósforo, agarremos nitrógeno. A pH 6, el nitrógeno es 100% eficiente, el uso de nitrógeno. Pero a pH 5, 5 baja a 75, pierde un 25%. No estoy hablando de lixiviación ni de volatilización, estoy hablando de absorción. Fósforo, 6 de pH, 50%, 6 de pH, 50% de eficiencia de absorción. Esto está medido en hoja. Y a pH 5, 5 baja a 40. Miren que la ineficiencia es enorme, enorme. Con esta ineficiencia yo me pregunto entonces si no será un ya pasar a la acción de pensar. Pensar en fuentes de fertilización, pensar en esto que les dije, si yo alimento la microbiología, lo primero que me van a hacer, porque ya nos pasó en todos los ensayos, en todos los casos donde hemos medido y usado el prebiótico, siempre hay solubilización de fósforo. Cultivo. Post-mortem, una vez levantado el cultivo, donde había prebiótico y donde no había prebiótico, siempre hay más ppm de fósforo donde había prebiótico. En todos los casos. Incluso pasado un año de uso del producto, como nos pasó en una papa seguida de una cebada, de un maíz. De papa fue a maíz. Y en el maíz había una diferencia de altura enorme cuando fuimos a ver por qué. La parte baja del maíz, donde estaba peor el maíz, digamos, fue el testigo que nosotros dejamos sin prebiótico en el cultivo de papa. Hicimos un análisis de suelo adentro de esa bajada y afuera, de los dos costados. Y la diferencia fue el doble de fósforo afuera que en ese lugar donde el maíz había bajado. Y habíamos usado prebiótico en el cultivo de papa anterior. Este cuadro es muy importante porque hagamos un buen diagnóstico, entre otras cosas porque nos cuesta un dinero el fertilizante. Entonces, ¿cuáles serían las formas que tenemos? Uso de prebiótico continuo nos asegura un aporte a través de la microbiología de fósforo. Pero podemos elegir fuentes de fertilización y elegir momentos de fertilización. Ya no creo que sea conveniente poner todo el fertilizante junto en el mismo, ¿me entienden? Capaz que es mejor tener una estrategia de diversificar, poner algo al boleo y otro poco al surco, o elegir fuentes diferentes con liberación lenta, etc. Ese fósforo, si yo les digo que la eficiencia es del 40, pongamos que sea del 50, vamos a poner la mitad de 100 kilos, los otros 50 kilos, ¿se perdieron? Si fue el boleo y llovió fuerte, capaz que sí, que parte de eso se lavó y se fue junto con el rastrojo a la cañada. Pero pónganle que no pasó eso, que yo lo puse en el surco o no llovió tanto y se incorporó. ¿Se perdió? Los otros 50 kilos no, están ahí adentro, amarrados a los minerales del suelo y a la fracción orgánica. ¿Cómo lo saco? ¿Quién tiene la llave de la caja? De vuelta, los microorganismos. Está escrito en todos los libros de ciencia, en todos. Entonces, liberar el fósforo retenido del suelo puede ser un buen negocio. Imagínense que usted todos los años gastamos 100 kilos por un promedio, vamos a ponerle 100 kilos de fertilizante fosfatado por cultivo de invierno, o un poco más. Hay gente que fertiliza mejor. Que yo pueda reducir eso o pueda utilizar el del suelo y ganar plata y no perder tanta plata, no parece un mal negocio. Vamos a repasar cuáles son los desequilibrios en función de ese diagnóstico que hicimos antes. Usamos fertilización soluble, diamónico, monoamónico. Yo me acuerdo cuando empecé a ser asesor, de productores, me acuerdo que una vez un ingeniero más veterano me hizo la cuenta, me dijo, vos tenés que aprender a hacer la cuenta de cuánto cuesta el fertilizante por unidad de nutriente, por unidad de fósforo, ¿sí? Y el más barato siempre era el que tenía el MAP, que tiene 52, 12-52-0, tiene 52 unidades de fósforo. Por tonelada era el más caro, pero por unidad de fósforo metida era el más barato. Y yo esa cuenta no la hago nunca más, porque ahora trato de elegir fertilización que no sea tan soluble. Me van a matar los que venden fertilizante, pero... Entonces, el aumento de la fertilización, llámese DAP, MAP, mezclas, urea, urea sulfurada, cloruro de potasio, son todas fuentes acidificantes, todas, todas. Más uso, más se lava el calcio en la solución del suelo. ¿Cuál es la solución del suelo? Que es una cosa muy etérea. La solución del suelo es donde se produce todo el... Es el microcentro financiero de las plantas, que es la raíz y su... Es la micorriza y es donde está todo el juego de los microorganismos y la planta. En ese ambiente sube la fertilización soluble y ¿qué hace? Baja el pH. Se lava el calcio y se pierden colonias de microorganismos. Más pasa aquello de arriba, más pasa esto de abajo. ¿Está? No hay vuelta. Búsquenle, métanse en el tema y van a ver que es así. Disminuye la actividad biológica. Perdemos regulación, soporte y apoyo. Baja el potencial productivo y precisamos lo que es el título. Precisamos cada vez más insumos para hacer lo mismo. Esa es nuestra lectura de la realidad hoy. Entonces, el planteo es cambiar un poco la forma en que hacemos las cosas y empezar a pensar en métodos, tanto el aporte de lo que es la rotación, los cultivos de cortura, como esta tecnología que puesta en cada uno de los cultivos de la rotación nos traen un beneficio a largo plazo muy importante. Las respuestas a estos temas de diagnóstico son prebiótico, calcio soluble. Este calcio soluble tiene un conjunto de ácidos orgánicos en la molécula. No es solamente el calcio que entrego ahí, sino que además viene protegido, quelatado y tiene ácidos orgánicos que extraen más calcio de la solución del suelo. Aminopolisacáridos, que de eso va a hablar en un rato la doctora. Aminoácidos esenciales, pero de origen vegetal, no animal. Biopolímeros, derivados de la lignina. Esas son las propuestas, los fundamentos de nuestra propuesta para empezar a cambiar un poco las cosas. Y, por supuesto, si hablamos de biológicos, tengan en cuenta, cualquiera sea lo que compren, que tiene que contar estos tres requisitos. Por favor, fíjense bien, que sean compatibles, que sean estables, que los puedan dejar en el galpón y duren, que no modifiquen su estructura, inocuos para el medio ambiente. Y nosotros aportamos toda esta garantías de calidad. Bueno, lo mismo que dije. La diferencia es que ahora, gracias a la asociación que tenemos con Bionatura, que es una empresa que ahora la vamos a presentar, agregamos biocorrectores a nuestra paleta de productos. Entonces, nuestro plan, nuestra misión, es mejorar la eficiencia en el uso de los insumos. No vamos a sustituir insumos, pero vamos a ser amigables con los insumos y vamos a hacer que sean más eficientes. Vamos a liberar nutrientes amarrados. Con eso vamos a mejorar mucho el bolsillo, vamos a fortalecer lo que está bajo el suelo, que es nativo, vamos a incrementar la salud del suelo y de la planta, y con eso van a ver que van a empezar a cambiar cosas, van a ver que la presión de plagas baja, van a ver que no necesitan tantos insecticidas en el ciclo del cultivo. Lo van a poder notar ustedes mismos en su campo. Vamos a tener un mayor control de patógenos, pero no en base a productos químicos, sino en base a los productos nuestros que tienen una una bioseguridad diferente a lo que es el químico. Y por último, quiero mencionar esto. Después de esta sequía, esto es un campo propio, después de esta sequía, ya con todavía la soja no se había entregado, ¿no? Estaba por empezar a entregarse, la soja no se había entregado del todo. Pero empezamos a ver, hay un lugar en donde nosotros nunca ponemos prebiótico que lo usamos como testigo permanente para ver en el mediano plazo qué ocurre. Y sacamos un pan de tierra de la zona donde no tiene prebiótico y un pan de tierra al costado, es una terraza de un lado, hay un camino en el medio y del otro lado es el mismo nivel topográfico, del otro lado sacamos otro pan de tierra. Lo que vimos, y lo tenemos ahí en el stand, si quieren pasar a verlo en una cubeta de vidrio, vimos esto apretado, como decíamos, el diagnóstico, el suelo apretado con bloques duros, impermeables, y este suelo completamente suelto. La sobrevida que te da esta situación a una situación de sequía, yo me animo a decir que es de alrededor entre 35 y 50 días. Una se va a entregar y la otra va a tener 50 días de pelea. Si no llueve más, como decía un amigo, cuando tu problema es el agua, la solución es el agua. Eso está claro. Pero la posibilidad de tener una estructura mejor te da sobrevida al cultivo y te da la capacidad de que las raíces exploren donde no pueden. Si entra el agua acá, va a transcurrir por entre los bloques de tierra y se va a escurrir. Y acá la va a absorber toda la masa radicular que pudo desarrollarse por esa mejor estructura. Por acá dejo yo, quiero dar paso ahora a Martín, que les va a contar brevemente nuestra nueva asociación con Bionatura y dar paso a la doctora Lopretti, que es especialista en biología, a que les dé y en biorefinería. Ok, dicen que no queda más de 10 minutos, así que la presento a la doctora que va a hablar de los productos de Bionatura.
No, está bien. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Nelson y Martín Díez la invitación, no solamente a participar de esta actividad, sino a participar de una unión que esperemos que en el futuro, ¿verdad?, sea muy beneficiosa para nosotros y para todos los usuarios, ¿verdad?, de esta nueva filosofía o paradigma de uso de la riqueza que es el suelo. Específicamente, nosotros veníamos recorriendo caminos paralelos, ¿verdad?, y nos dimos cuenta que teníamos la misma filosofía. ¿Cuál era la misma filosofía? La filosofía de estudiar estos tópicos muy específicamente y ver cómo se puede estar trabajando en el concepto de la biorremediación, que quiere decir volver al estado natural. Ese volver al estado natural puede ser hecho por distintas vías, por incorporación, aumentación, ¿verdad?, por ejemplo, de microorganismos del suelo, de nutrientes del suelo, que es lo que normalmente se ha tendido a trabajar durante estos años. Y la otra es la bioestimulación del suelo, para que naturalmente, tanto, ¿verdad?, la microflora, mesoflora y los vegetales en general, puedan hacer un desarrollo propio, ¿verdad?, y eficiente. Nosotros trabajamos en todo lo que es estructura del suelo, absorción de nutrientes, solubilización de esos nutrientes, que muchas veces se agregan y quedan, ¿verdad?, retenidos, muchas veces por una deficiencia en la forma de suministro o por alguna condición físico-química del ambiente, como un cambio de pH, por ejemplo. Entonces hay que trabajar sobre esa, ¿verdad?, mayor solubilización de ese nutriente. resistencia al estrés, que las plantas, ¿verdad?, en su generalidad se puedan defender solas, para lo cual las tenemos que nutrir y las tenemos que ayudar muchas veces con algunos cofactores que son fundamentales para esa defensa o reparación. Salud del suelo y de la planta, control de patógenos, uso eficiente de agroquímicos y protección de productos post cosecha. Esta filosofía de cómo tratar cada uno de estos aspectos, que todos, ¿verdad?, los tienen que considerar en su día a día, es que Bionatura y Biocrop han desarrollado, han traído de Estados Unidos y se están desarrollando otros productos y nosotros venimos desarrollando para trabajar, ¿verdad?, de esta forma. La siguiente. Entonces, tenemos que ver qué tipo de productos nosotros podemos estar suministrando. Pero primero de eso, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué podemos estar aportando? Bionatura es una de las líneas, la línea agronómica de la empresa Biofeedback, que tiene 10 años en el país y que se dedica a la parte de insumos, tanto de medio ambiente como de el agro. En estos 10 años hemos desarrollado una serie de productos generalmente tenemos una actividad comercial más bien en el sur del país y hortifrutícola, ¿verdad? Empezamos luego en el área, ¿verdad?, agrícola, y por eso es que hoy es el día en el cual están maduras las empresas como para hacer este tipo de unión. ¿Cuál es la filosofía de la producción de estos productos? Por un lado, trabajar con determinadas materias primas que no sean nocivas, que sean biológicas. Específicamente con biopolímeros, y esos biopolímeros generalmente, casi todos, de origen vegetal. Entonces todos conocemos la constitución normal, que es la celulosa, hemicelulosa, lignina, polisacáridos, polisacáridos aminados, etcétera, que están presentes, ¿verdad?, en todos los vegetales. Todo eso está dentro de la nueva concepción del trabajo en biorefinería. Así como de la petroquímica sacamos agroquímicos, de la biorefinería podemos sacar productos para el agro. Y eso consta de dos etapas: la elección de la materia prima, por un lado, y tecnologías limpias. De nada sirve estar utilizando materias primas biológicas con tecnologías químicas que dejen residuos químicos que van al cultivo. Todo eso se hace gracias a la biotecnología y el conocimiento bioquímico, ¿verdad?, de lo que tenemos entre manos para el uso, ¿verdad?, como materia prima. La unión de esos dos conceptos es lo que nos lleva a la obtención de productos, ¿verdad?, que tienen que tener una eficiencia similar a lo que todos conocemos, porque nadie va a estar, por una cuestión filosófica, dejando de usar cosas con las cuales se obtienen grandes rendimientos, por otras que serán muy amigables con el ambiente, pero nos imposibilita una producción en forma correcta. Nosotros nos jugamos al uso integrado, no al de sustitución, sino al uso integrado, porque vemos que hay una sinergia entre unos productos y los otros, y la concepción fundamental para diseño de estos productos ha sido el concepto de la sobrevida y el ciclo de vida de la biomasa, el ciclo de vida vegetal. Hoy día es muy conocido ya trabajar con los bonos de carbono, es también conocido el ciclo del agua, que cada vez tiene mucha más importancia, ¿verdad? El reuso y el manejo en forma consciente del agua. Y el tercer concepto que aparece en el mundo es el mayor ciclo de vida de una biomasa, de una molécula, hasta el final. Entonces, tenemos que aprovechar absolutamente todo. Esto no es solamente una filosofía. ¿Por qué? Porque las personas que trabajen en esta concepción van a obtener mercados que si no, no los podrían obtener. Hoy es incipiente. Así como hay mercados europeos, sobre todo europeos, que exigen determinadas, ¿verdad?, normativas y trabajar en esa concepción, ya están utilizando este concepto, ¿verdad?, de la mayor eficiencia en el ciclo de vida de los vegetales y el cultivo que ustedes están produciendo. Dentro de los productos nosotros podemos tener, voy a decir el concepto, tenemos varios productos dentro de cada línea. Dentro del concepto tenemos biocorrectores del suelo, es la línea Nutribón y todos los derivados. Entonces nosotros ahí damos estructura, ¿verdad? Damos posibilidades de corrección de pH para suelos ácidos y alcalinos, damos nutrición por medio de ácidos húmicos, damos algunos elementos específicos para un momento determinado, como boro y calcio para floración y crecimiento. Todo eso, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por un sistema de fermentación sólida. No es un compost al cual se le mezclan algunos insumos, sino que los propios microorganismos producen el ácido húmico, el ácido fúlvico, la asociación, la solubilización del fósforo para obtener un producto de fermentación sólida altamente eficiente. Dentro de esto nosotros tenemos también fertilizantes con garantía de biodisponibilidad. Ahí nos hemos jugado al nitrógeno orgánico. De nitrógeno orgánico podemos encontrar en el mercado y en el mercado mundial muchos productos hechos a base de residuos de frigoríficos, sangre de cerdo, etcétera, en el mundo. Y cada vez más hay mayores restricciones. Hay países en el mundo que ya no se pueden estar utilizando. Estos productos están realizados a partir de lo que se conoce proteínas unicelulares, ¿verdad?, microbianas y vegetales, que luego por una hidrólisis enzimática, todo siempre tecnologías limpias, obtenemos aminoácidos esenciales. Ahí no termina. Los aminoácidos esenciales, si bien todos los necesitamos, animales y vegetales, para hacer una nueva síntesis proteica, tienen una característica especial desde el punto de vista químico y de su solubilidad. Nosotros podemos estar agregando aminoácidos, ¿verdad?, que si no el suelo y el ambiente en su totalidad no tiene un pH adecuado, van a tener la mínima solubilidad, es el punto isoeléctrico. Si tiene la mínima solubilidad, ahí van a quedar. Eso es un gasto, no es una inversión. Cuando nosotros diseñamos esto, se seleccionan determinados aminoácidos que el punto isoeléctrico, o sea, mínima solubilidad, está bastante alejado de lo que podría ser un agua de riego entre 6 y 8 aproximadamente, ¿verdad? Entonces conseguimos con eso una biodisponibilidad de un 68% siempre asegurado. Si el medio específicamente está tratado con alguno de los otros productos que podemos biocorregir el pH, etcétera, podemos todavía subir a un 80% la biodisponibilidad. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Sabemos perfectamente que hay una traslocación del nitrógeno de raíz a la parte apical. Tenemos también otra línea de productos que son los promotores de crecimiento y de resistencia. Y esos promotores de crecimiento y de resistencia están basados en su síntesis en que en polifenoles, por ejemplo, como la lignina, que es un polímero muy grande, que es natural, que es lo que le da a la planta que la rigidez, la estructura y la protección. Una baja de lignina, que puede estar por un estrés, ¿verdad?, hace que no se proteja, es atacado por mucha mayor cantidad de fitopatógenos y no tiene sistemas de reparación. Estos productos permiten, al ofrecerle a la planta monómeros de ese polímero tan grande, pero que es vegetal y de ellos mismos, como un insumo más para la síntesis de la lignina, que lo hacen ellos mismos. Es un aditivo, es un promotor, ¿verdad? Es como un shock vitamínico de alguna forma que le permite hacer una mayor síntesis de estos compuestos que por sí mismo ya sirven para defensa. Nosotros hemos visto unas cuantas, por ejemplo, aplicaciones post cosecha o digo antes, específicamente antes de la cosecha, de reparación, ¿verdad?, de superficie por medio de aplicaciones de estas características. En esa promoción, ¿verdad?, que nosotros tenemos ligninas y azúcares, polisacáridos a partir de quitosano, tenemos un producto que es el BioSeed. La línea nutricional es el Nutribón, la línea nutricional líquida es bioaminoacid, la línea de promotores de crecimiento, justamente con estas características, es biocid, que tiene una alta actividad como control genérico y muy específico, ¿verdad? Para algunos, mayor actividad que para otros, de actividad fungicida y fungistático. Que con esto la planta se defiende más y además tiene esa actividad. ¿Por qué? Porque coincidentemente o pensadamente el diseño ha estado en función de monómeros que son fenólicos, y los fenoles ya a nivel de la farmacopea en general tiene actividad germicida. Es con estas características que el producto Biocid para nosotros sería nuestro producto estrella, ¿verdad? Porque realmente es biológico y tiene una alta eficiencia. Otros de los productos de resistencia y de actividad específica es una actividad nematicida. Todos sabemos que en lo que es la agricultura biológica, en general no es algo que mata, ¿verdad? Sino que generalmente es un metabolismo distinto, y en este producto actúa como prebiótico, dándole una molécula a un grupo de microorganismos del suelo, que son quitinolíticos, ¿verdad? Que son los que normalmente degradan la quitina, que ¿dónde están? En los insectos, en los huevos, en las larvas. Y al aumentar la concentración de ese tipo de microorganismos, son ellos mismos, estos microorganismos del suelo, que degradan la posibilidad de aparición de nematodes. Entonces, es una vía, ¿verdad?, muy efectiva y que se ha trabajado mucho y muchos están usando, por ejemplo, en invernaderos, como sustituto a algo que se usaba antes, que luego se prohibió, que era el bromuro de metil, por ejemplo. Tenemos actividades fungicidas también asociadas muy específicas. Entonces, según el momento, ¿verdad?, puede ser en agudo o puede ser preventivo, podemos atacar, ¿verdad?, un cultivo específico, un cultivo determinado con una patología determinada, ¿verdad? Entonces, ahí las dosis son estudiadas y aplicadas en agudo. Y una actividad bactericida que generalmente se obtiene con productos biológicos del tipo de azúcares aminados, que al nosotros trabajar con polímeros podemos obtener fracciones más grandes, más pequeñas, diferentes pesos moleculares, que le confieren actitudes especiales. Si yo digo, voy a usar un quitosano técnico de un peso molecular muy grande, es una molécula grande, no va a tener actividad bactericida. Si yo eso lo llevo a un peso molecular pequeño, adquiere ese tipo de actividad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nosotros podemos estar bajando el tamaño de forma tal que lo hacemos sistémico, con una eficiencia, ¿verdad?, muy interesante. Acá tenemos entonces los productos que son la línea del Nutribón, del Biocid, del Bioaminoacid, del Biorut, que es el último, el del nematicida. Y tenemos algunos otros, dentro de esa línea hay varios agregados. Tenemos el Biocobre, por ejemplo, que es a partir también del quitosano con la misma acción, pero además que tiene cobre, que actúa, ustedes van a ver que generalmente en los frascos van a encontrar una concentración pequeña, y ahí generalmente uno dice, ay, pero qué poca cantidad de cobre. Justamente, lo que nosotros pretendemos es bajar totalmente ese tipo de elemento y que haya una sinergia para obtener el mismo efecto. Acá tenemos todos los productos, ¿verdad? Entonces, Biocrop y Bionatura unidos para poder hacer un manejo integral bajo esta forma, y estamos ahora diseñando programas en forma conjunta con la agricultura tradicional de hacer un uso intercalado de dosis de agroquímicos naturales y de agroquímicos tradicionales, o de bajar las dosis y hacer esa sinergia que ya de varios ensayos hemos visto que está comprobada. ¿Está? ¿Y acá? Muchas gracias.
No, tal vez me quedé con curiosidad de esto del final, de cómo intercalar los productos tradicionales con los biológicos, si hay sinergia o si hay algún criterio para hacer esa intercalación.
Bueno, ahora le paso la palabra a Nelson, pero por ejemplo, eso de intercalar ha sido en base a algunos estudios que ya empezamos a hacer. Entonces, por ejemplo, en distintas etapas, ¿verdad? Prefloración, etcétera, etcétera, sustituimos una de las aplicaciones de lo tradicional con estos productos. Lo estamos haciendo en este momento en cítricos, ¿verdad? Estuvimos ayer justamente viendo un poco la parte de sanidad, crecimiento. Y bueno, el hecho de notar el mismo resultado ya es un resultado positivo, porque estamos bajando, ¿verdad?, la dosis de los agroquímicos tradicionales sustituidos por esto. Pretendemos en cultivos, ¿verdad?, de cereales, etcétera, hacer el mismo tipo de ensayos.
Bueno, de parte de la Asociación Rural de Soriano agradecemos traer la última tecnología o actualizarnos en tecnología de lo que es la parte de productos biodegradables y estimulantes. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y hasta la próxima con más noticias de la experiencia en Uruguay. Muy bien.